Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Que nadie se asuste, ¿eh? Que son las 5, las 4 en Canarias. ¿Qué pasa? Que me he equivocado. Ya está el Yuri Uriarte ahí haciéndose gracioso, sacando cortes. Son las 5, las 4 en Canarias. Que me he colado. Lo siento. Me resisto a no considerar este asunto que te voy a contar como un temazo. Me resisto a que, como no hay foto, pues sea un breve. El viernes por la mañana, hace 3 días, la Guardia Civil encontró el cuerpo sin vida de un crío de unos 6 años en la playa, el cadáver ya carcomido por el mar, por los peces. Lo siento, pero tuvo que ser así, ¿eh? El cuerpecillo del chaval apareció en la zona del Faro de Trafalgar, en una playa del municipio de Barbate, cerca de Caños de Peca. Es un sitio, de verdad, para visitarlo, ¿eh? La hipótesis manejada por la Guardia Civil es que se trata de una de las víctimas de una patera que se hundió hace 15 días. Por entonces, se encontraron los cadáveres de 5 adultos en 2 hallazgos distintos. Al parecer, formaban parte de una embarcación que habría zarpado desde Cabo Espartel, junto a Tánger. Y resulta impresionante, porque desde ese faro de Trafalgar, desde Tarifa, donde sale el ferry, tienes la sensación de que si tiras una piedra, cae en Tánger. Es que está ahí al lado. Bueno, el tema es que han pasado 15 días y ahora aparece el cuerpo de ese crío, un subsahariano, con un matiz. Y es que no hay foto. Cuando aquel crío, Aylan, ¿te acuerdas?, apareció en una playa turca, boca abajo, se nos removió el alma, el estómago y la conciencia, porque lo vimos en una foto. De ahí que me pregunte como periodista si es justo que liáramos la que se lió tras aquella foto y que ahora, como no hay imagen, casi nos lo callamos. Aquello fue en Turquía. Lo de hoy, en una playa de Cádiz. Noticias, Lourdes Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpa a los manifestantes y a un apagón informático de la aerolínea Delta de los problemas registrados en varios aeropuertos a raíz de su veto temporal a la entrada a Estados Unidos de personas de 7 países de mayoría musulmana. Bruselas está analizando el asunto y dice que tomará las medidas necesarias si tienen impacto en algún ciudadano europeo. El ministro de Exteriores de Irak, por su parte, uno de los países afectados, ha convocado al embajador de Estados Unidos en Bagdad para transmitirle su sorpresa por la decisión. Corresponsal Miquel Ayestarán.
El Parlamento iraquí sigue los pasos de Irán y pide al gobierno que actúe con reciprocidad ante el veto temporal emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe a sus ciudadanos la entrada en Estados Unidos. El veto afecta a 7 países de la región. La Cámara iraquí ha aprobado unas recomendaciones para que su ejecutivo, además, pida a Naciones Unidas y a la Liga Árabe que exijan a la administración estadounidense que revise el decreto Trump. La decisión del presidente estadounidense puede tener consecuencias directas en la guerra contra el terrorismo. En estos momentos hay más de 5.000 soldados de Estados Unidos en Irak y Washington lidera la coalición internacional que combate contra el grupo yihadista Estado Islámico en Mosul.
La policía italiana detiene a 18 personas acusadas de tráfico de seres humanos, Lourdes.
Los detenidos de diversas nacionalidades formaban parte de una organización que gestionaba el traslado clandestino de extranjeros desde Siria, Egipto, Eritrea y Sudán hacia Europa a cambio de dinero. Roma, Eva Fernández.
Han sido necesarios 2 años de investigaciones para conseguir desmantelar esta red que operaba a nivel internacional. Aunque tenía su base en Milán, había conseguido importantes contactos en diversas ciudades italianas. Según las investigaciones, la red mantenía relaciones directas con traficantes de personas que trasladaban a los inmigrantes desde el norte de África hasta las costas italianas. Además, debían pagar a la organización cifras muy elevadas y se les introducía clandestinamente en Europa en el interior de furgonetas en condiciones de hacinamiento. No se descarta que pueda haber más detenciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no ha querido hoy entrar a valorar quién es el mejor candidato del Partido Socialista para los populares. Según Feijóo, los socialistas lo que tienen que hacer con su elección es ayudar a España, María Daván.
Alberto Núñez Feijóo aseguraba que les preocupa la situación por la que está pasando el PSOE y la postura que van a adoptar a partir de su próximo congreso.
Y yo creo que lo importante no es si es Pedro, si es Susana o si es Pachi, lo importante es España. El Partido Socialista ¿va a ser un partido que siga contribuyendo a la estabilidad de España o va a ser un partido que propicie la inestabilidad en España?
El presidente de la Xunta arremetía también contra Podemos y su lucha encarnizada de poder. Esa nueva política, en 3 años, decía, ha dividido en 3 su partido.
Gobierno y agentes sociales han celebrado la segunda reunión de la mesa sobre pensiones. Hoy se ha abordado la situación de las bases máximas de cotización. Álvaro Coutelén.
El Gobierno reconoce que la aportación de esas bases máximas de cotización al sistema de seguridad social se ha deteriorado desde 1984 y hay margen para actuar. Pero los sindicatos insisten en ir más allá. Quieren hablar también del poder adquisitivo de las pensiones y cambiar la reforma popular del 2013. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, les contesta.
Esta es una mesa que se ha constituido para mejorar los ingresos del sistema. Y hombre, no parece muy razonable que lo primero que quieran algunos es incrementar los gastos del sistema.
A lo que sí se ha comprometido el gobierno es a realizar un calendario con las materias urgentes a abordar para que antes de junio se tomen medidas que mejoren los ingresos del sistema.
El deporte español vuelve a brillar a nivel mundial. Luis Munilla.
No solamente por Rafa Nadal y esa final en Australia, sino también por otros dos nombres. El de Javier Fernández, campeón de Europa de patinaje por quinta vez consecutiva. Un pionero de lo suyo en España, que hoy ha recibido un nuevo reconocimiento en el Consejo Superior de Deportes y que ni él se cree lo que está consiguiendo.
Cuando te sigues metiendo en la historia del deporte, en la historia del patinaje sobre hielo, es muy difícil que tú mismo te creas posible de tanto, ¿no?
Ha dicho también que no descarta la retirada tras los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. Y otro nombre, el de Jon Rahm, que suena extranjero pero que es un vasco de pura cepa. Está llamado a ser uno de los grandes del golf mundial, tiene 22 años y ha ganado en California el Abierto de San Diego, su primer torneo como profesional.
Ha sido una explosión dentro de mí, ¿no? No me acuerdo lo que he hecho, pero sé que me duele la garganta de los gritos. Es como un sueño conseguido, ¿no? La verdad que este es un icono del golf, este campo, este torneo, y una alegría el poder haber compartido esto con mi Aita y mi novia y mis amigos. La verdad que es... Estaba para España.
Y en cuanto al fútbol, a la espera de las semifinales de la Copa del Rey, que arrancan el miércoles con el Atlético Barça, hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 menos cuarto con el partido Las Palmas-Valencia, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Un minuto ya para Cope en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Cope Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, el cielo está bastante cubierto y tenemos unos 12 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, precaución por la niebla en la sierra. Una avería ya subsanada en una bomba de agua del Hospital La Paz generó que la pasada madrugada varias plantas del centro hospitalario no tuvieran suministro durante un tiempo. Es el tercer incidente en hospitales en los últimos días. Este fin de semana una rotura en la tubería de agua caliente en el 12 de octubre inundó el pasillo de urgencias y además se produjo una caída de un falso techo en el Gregorio Marañón. El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha asegurado hoy que su departamento ha confeccionado un estudio sobre las prioridades y mejoras de hospitales y centros de salud, estudio que será remitido al Consejo de Gobierno y estará disponible para los grupos en la Asamblea de Madrid. Continúa la información en la tarde con Expósito.
La última hora, en cuanto suceda, pero antes ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito. No hay ningún premio esta tarde, pues he empezado ya la semana, ¿eh?
Bueno, ¿me estás provocando?
No, vamos a ver.
Mira, o sea... pues te voy a dar un... Bueno, espero que te dé una alegría. Mañana se fallan los premios Codespa. Una servidora los entrega el Rey mañana por la tarde. Bueno, pues somos finalistas.
Televisión Española, te contesto.
Televisión Española.
Estupendo.
Y nosotros vamos para allá y si ganamos te lo contaré.
Me alegro mucho. Yo lo veré y además no me causará ya asombro porque estoy
ya veremos.
Una costumbre.
Ya veremos.
De lo que sí que estoy un poco asombrado, Expósito, no por las declaraciones del senador Vidal con acusaciones muy graves sobre la deshonestidad del gobierno de la autonomía en Cataluña para obtener datos e informes con procedimientos que están tipificados en el Código Penal y en la Ley General Tributaria, sino por el blando eco de sus gravísimas acusaciones en la conducta de los políticos responsables. Sí, le han obligado a dimitir y el dimitido, no sé si obligado por cuenta propia, ha dicho que había exagerado, pero ninguna otra reacción sino una manifestación de la portavoz manifestando que no es verdad. Si a ti, Expósito, un colaborador de tu programa, manifestase durante varios meses por salas de conferencias y coloquios que incumples la ley y estás cometiendo varios delitos continuados desde hace tiempo, me imagino que eso no se saldaría con que el colaborador dijera que ha estado exagerando y con la supresión de sus intervenciones en tu programa, sino que dadas las graves e injuriosas acusaciones, tú, como yo y como cualquier ciudadano que tengan algo de aprecio por su honor y su dignidad, encargarías a un abogado que presentara una querella contra el injuriador que ha ultrajado públicamente tu honestidad. Las, según Neus Munté, exageraciones y falsedades se despacharon con que eran eso, exageraciones y falsedades. Pero si yo, Expósito, cometiera la equivocación desde estos micrófonos, sin pruebas, de afirmar que el gobierno de la Generalitat está cometiendo un delito continuado de intromisión en la intimidad, haciéndose con datos fiscales de los ciudadanos catalanes, y que está llevando a cabo una lista totalitaria de jueces afectos y contrarios al independentismo, es decir, si yo fuera tan insensato como para injuriar al gobierno catalán y manifestar públicamente que actuaban como unos delincuentes y unos sinvergüenzas, estoy convencido de que los injuriados no se limitarían a enviar a la antigua sindicalista de UGT, Neus Munté, a decir que yo había mentido, sino que se querellarían contra mí y con toda razón. Lo que no es coherente es que no hayan hecho lo mismo con el ex senador Vidal. Es extraño, es chocante y resulta incomprensible. Una actitud tan paciente y tan mansa que no se tendría con nadie es bastante difícil de entender y además alimenta que muchos ciudadanos sospechen que las acusaciones del ex senador Vidal o son ciertas del todo o el señor Vidal sabe más cosas incluso de las que ha contado. Y aquí viene la segunda extrañeza, que al gobierno de la Generalitat parezca no incumbirle el prestigio de sus consejeros y que parezcan ser indiferentes a que muchas personas piensen que son deshonestos y que están cometiendo graves delitos. Como diría mi tía Pascualina, si la casa no la tienes limpia por fuera, la gente pensará que por dentro es una caguera.
Gracias, Luis. Mañana te cuento, ¿eh?
Vale. Y suerte.
Chao, amigo. Chao.
Chao.
Que no me llevas, ¿no? A ese sitio, ¿no?
No, 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 no. No,
no. Hay que ir con,
no, te llevo
gente
porque
seria
hay
y esto.
Gente elegante.
Vale, vale.
Claro. Ya, ¿eh? Bueno, fue Calígula, el hombre elefante, el padre adoptivo de Hellboy, el vendedor de varitas en Harry Potter. Su legado como actor es inmenso, pero en la tarde de COPE queremos ir más allá. Al saber de la muerte de John Hart, hemos recordado cierto bicho que habitó en su tripa. Todo comenzó cuando él y sus compañeros exploraban un planeta extraño donde había unos huevos asquerosos.
¿Te encuentras bien ahí abajo? ¿Puedes ver algo?
Es una cueva. Una especie de cueva, pero...
¿Te acuerdas? Supongo que te acuerdas de Alien, ¿verdad? Hart es el primer humano atacado por uno de los seres más terroríficos de la historia del cine. Y eso nos lleva a hablar de aquellos bichos asquerosos.
Sí, señor.
John Uriarte, por alusiones, tiene una lista.
Gracias, bicho 2. Bueno, quiero empezar por el propio Alien. Nunca comer rápido ha sido tan malo. En esta escena, sabemos, y como hemos dicho antes, es toda una leyenda, tiene lugar cuando Hart despierta tras regresar a la nave y se pone a comer.
Voy a comer hasta que reviente.
¡Quieto!
¡No lo toques!
Que esto último es el bicho.
Es un bicho, ¿eh?
No es
sí,
que ande mal de tripa, no.
No.
Es el bicho. Alien, de Ridley Scott, estrenada en 1979, se coló en una nave para convertirse en el octavo pasajero. El bicho es tan asqueroso que cuando está en el huevo da asco, pero aún más cuando nace y cuando se convierte en adulto ya ni te cuento.
Sale por ahí.
Corre, sale corriendo. Además daba mucho miedito. Recuerdo ver la peli con los pies en alto en el cine.
Por si acaso.
Sí, porque esa es otra. Un buen bicho tiene que aterrorizar.
Incluso a los que no se asustan. Es lo que le pasa a Arnold Schwarzenegger ante cierto tipo con cara de nécora cabreada.
No es humano.
Dios mío.
No podemos verlo.
La sangre, los cadáveres, no oímos nada.
Pero él siente el calor de nuestro cuerpo.
Está ahí. Y nos busca.
A Depredador lo conocimos en 1987. Mide 2 metros, 20 centímetros, o sea, pedazo bigardo. Pesa 120 kilos y tiene cara de marisco pasado de fecha con rastas. No me extraña que la lleve tapada. Bueno, da miedo hasta que se enfrenta con alguien en no sé qué saga, en A4 creo que es. Y acaba siendo amigo del ser humano.
Bueno, cualquier cosa llamas amigo.
Bueno,
para colega rarito, este.
A millones de kilómetros de la Tierra. Sus medios de transporte y de comunicación han quedado destruidos. Está perdido. Está indefenso. Y no está solo.
Que a mí en una película cuando decían, no está solo, ya decía,
uy, mal rollo,
mal rollo.
Mal rollo.
Enemigo mío de 1985, los humanos y los dracos o los drax, una especie de reptiles humanoides, se encuentran en plena guerra interestelar y la nave del piloto, que es Dennis Quaid, pues se pega un leñazo. El bicho tiene la cara que se te pone a ti si comes nueces o avellanas.
Sí, algo
parecido. O sea, como hinchada.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
más
la, hinchada. Y la garganta, ¿eh?
Y la, pues, por eso te digo.
Es un Cristo.
Al principio el bicho da miedo, me refiero al bicho, no a tú.
Ya.
Y luego se convierte en colega.
También el bicho, no yo.
Ya, eso es.
A veces hacer amistad con un ser desagradable resulta imposible.
¡Quietos! ¡Quietos todos!
McCready, tranquilízate, cálmate.
Sí, sí, muchachos, relájate.
Si alguien me toca, volaremos todos.
Y es que en una estación de la Antártida, un equipo de investigaciones descubre un ente venido del espacio que ha permanecido enterrado en la nave, en la nieve, mejor dicho, durante 100.000 años, que es tiempo, ¿eh? Y tú dices, ¿no os decían en casa que no tocaran los bichos?
Pues mira.
Pues mira, al menos a este lo ves, porque hay otros que no los ves.
Es lo que sucede cuando mezclas a un humano con una mosca. Lo que sale de ahí, hombre, asco da, asco da.
Cuando fuiste transportado, algo falló.
No, una mosca se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo y...
¡Tengo miedo!
¡No lo tengas!
Sí, ten miedo.
Ten miedo porque mitad mosca, mitad hombre, no. Guapo no, guapo no. Un científico logra crear una máquina que puede teletransportar objetos, total que un día decide probarla, pero se cuela una mosca y la lía parda. Hay que decir que si tú ves de cerca una mosca... ¡Qué bicho más asqueroso!
De tamaño de verdad.
De verdad, es un asco tremendo. Bueno, recordemos que estamos hablando de bichos asquerosos, en recuerdo a la mítica escena que nos dejó John Hart en Alien. En la mosca no hay aliens, sino un accidente, pero provoca que dos especies diferentes se conviertan en un bicho.
Sí, uno que da miedo y sobre todo mucho asco, aunque podría ser peor que sean millones de bichos, sobre todo si vienen a avisar.
¿Quiénes son? ¿Son terroristas?
No, vienen de otra parte.
Este rollo, este sonido da un mal rollo. Escucha, escucha.
Pues se entera Donald Trump de que viene.
Aquí vienen. En este caso es mejor leer el libro o escuchar el programa de radio que ver las pelis, porque son pelinchungas, sobre todo la de Spielberg y Tom Cruise. Eso sí, los bichos mitad mecánicos, mitad biológicos, dan miedo cuando chupaban a la gente como pomelos. Estos bichos dan mal rollo porque no solo son feos, como digo, además tienen la mala costumbre de cargarse a la gente que había en los planetas que visitaban.
Algo que no es nada raro en el universo. Recordemos... a los asquerosos bichos de Critters.
Nuestra pantalla de control nos informa que debían transportar 10 prisioneros Critters en su nave. Confirme, cambio.
Inicialmente llevábamos 10, pero los Critters se comían todo lo que veían. Tuvimos que matar a dos de ellos para que las provisiones durasen más tiempo. Cambio.
Los Critters. ¿Esta la has visto?
No.
En 86.
Ni pienso.
Es un poco serie B, ¿eh? Son pequeños, tipo gremlins, pero como más bocaza, más feo, más mal hechos. Y tienen más hambre que alguien que se ha puesto a dieta radical. Lo malo de Critters es que son tan chungos, como digo, que casi provocan risa.
O sea, que es una película mala. Lo de la serie B, suena decir que es una mierda de película.
Sí,
vale.
Sí.
En cambio, a mí lo que sí me dio miedo fue lo que vi de pequeño. Esto que sonaba así.
¡Jack!
Son como enormes vainas.
Así es como debió formarse aquel cadáver de mi armario. Maíz, ¿de dónde proceden?
No lo sé.
Invasión de los ladrones de cuerpos.
Fíjate, caramba. Fíjate que yo he tenido siempre asco a las vainas, lo que en otros sitios se llama, en mi tierra se llama vainas, en otros sitios se llama judías verdes, porque...
¿Tú no te crees que sean las otras judías?
¿Eh? Pero que en Bilbao se llaman vainas, vainas.
Anda,
en otro
tira,
lado, judía verde.
Tira, anda, tira.
Bueno, y me da asco yo creo que por esta peli, del 56. Seguro que has visto alguna vez la escena de unas vainas gigantes que contienen seres que se convierten en personas y las suplantan. Por cierto, esta cinta fue utilizada contra el sistema comunista durante la Guerra Fría como ejemplo de lo que significa que te anulen mentalmente. ¡Ojo a Trump!
¡Ojo!
¡Otra vez!
Como vea la peli ya verá.
En realidad lo que aterroriza más es que los alienígenas sean, por aquello del mimetismo, tan parecidos a nosotros. Pero enseguida
¿sí?
muestran su mala leche.
Como los guiris que se emborrachan en nuestras costas, que no parecen humanos. De hecho, hasta el agua les sienta mal. Algo que les ocurre a los gremlins.
Vamos a la mesa. Ya tengo cuidado.
Muy bien.
Lo siento. ¿Qué había en el frasco?
Nada, solo agua.
Es que el agua, si no estás acostumbrado...
No, es mala, mala.
Sienta mal.
Mala.
Te da así como un corte...
Ya lo dice mi suegro, el agua para las ranas.
Claro. En fin, o para los peces, que le dan bien.
Claro.
En cambio, mezclado con algo, pues es otra cosa.
Sí.
O en hielito. Aunque es verdad que los gremlins daban miedo, porque uno a uno venían a ser un caniche cabreado, pero todos juntos...
Ya que hablabas antes de bichos a los que les sienta mal el agua, ¿mm? Recordemos los que salen en Señales.
Muchos seguramente creerán que es el fin del mundo.
Tienes razón.
¿Crees que podría serlo?
Sí.
Ahí estaba. ¿Cómo hablan todos los actores?
Sí,
así
sí,
en el...
sí, sí.
Sobre
todo los dobladores.
Sí, señor. Señales, de 2012, del director del Sexto Sentido.
Luego te digo uno que también habla para adentro.
Sí.
Sigue.
Mel Gibson lleva cara de estreñido toda la película. Inolvidable el momento en el que el extraterrestre dispara un gas venenoso en el rostro de su hijo Morgan a través de un apéndice.
Qué asco. Se salva, todo, ¿no?
Sí, el apéndice es una especie de dedo, ¿eh? O sea, no te creas tú otra cosa rara. ¿Se salva o no? Pues la clave está en el agua. Hasta aquí puedo leer, por si no hago spoiler.
Ya ves tú. Si alguien la fuera a ver esta hora.
Igual sí. Bueno. Señales es una de esas pelis que nos confirma una máxima. Los niños son los primeros en saber cómo cargarse al bicho.
Sí, sí. En cambio, cuanto más mayores, más tontos. Porque no hay grupo de gente joven que no se meta donde no debe. Siempre, además, hay una rubia increíble
siempre,
por ahí.
Siempre, con mucho escote.
Sí, entre bichos.
Esto no me gusta nada. Esos bichos se comen a la gente.
Fíjate, ¿qué diablos son?
Arañas gigantes, ¿acaso no las ves? Son como las de las pelis de animales mutantes.
¿Pero qué pelis ha visto este?
Pero, o sea, ¿tú ves una araña gigante y te pones a debatir?
¿Tú has conocido alguna chica que vea
a ver
y te diga...
¿Juega bien por la derecha o por la izquierda? No, por ahí, pero...
¿Tú has visto alguna chica que te diga, qué diablos es eso?
No, esa es otra, claro. ¿Eh? Esa es otra. Yo las que yo conozco, diablos no dicen.
No
dicen. Bueno. En fin, en Arañas Asesinas, un grupo de jóvenes están explorando una selva y uno de ellos es mordido por una araña. Bueno, mordido, le pega un tajo. Buscan ayuda en un poblado. Tú me dirás, un arañón de cuidado. Buscan ayuda en un poblado cercano donde encuentran un doctor, pero los nativos de ese lugar hacen un ritual en el que dan de comer a las arañas con cuerpos humanos y ellos no sospechan nada.
Claro, bueno, por hoy lo dejamos por ahí, ¿no?
Vale, sí, por hoy lo dejamos por ahí.
Bastante asco está dando ya. Ojo, como le pasó al gran John Hart en Alien. Un empacho de bichos puede ser muy peligroso. Salvo que lo del bicho lo cante este.
Voy a comer hasta que reviente.
¡Quieto! ¡No
toques! ¡Del bicho!
Una forma de vida extraterrestre.
¡Gol del depredador!
Esa porquería lo va a perforar todo.
¡El bicho!
¡El del bicho! Gracias, John.
Hasta, no me quedo un rato.
Sí.
Quiero a ver lo que dice Paloma Serrano.
Pues va a traer línea directa, creo.
Claro, muy bien.
Es que me interesa.
Hola, Paloma.
Qué listo sois. ¿Cómo estás?
¿Qué me cuentas hoy?
Pues vengo a contarte que Línea Directa te garantiza para siempre la pintura para tu coche. ¿Qué tal?
Pues bien, porque mira, me la han rayado.
Cuéntame, ¿qué me lo ibas a contar?
Que venga. me la han rayado, ¿verdad? Sí, en un lateral.
¿Pero por dónde vas tú?
No, que hay gente muy mala.
Oye, ¿os importa que siga Paloma con lo de la publi?
No, pero por eso que me interesa.
Vale.
Venga, pues eso, que nos dan la pintura a nuestro coche en su red de talleres colaboradores. Así vamos a tener siempre nuestro coche como si fuera nuevo, de estreno. Llámales y descubre todas las ventajas que tiene el seguro con todo de Línea Directa. Pero aún falta lo mejor, porque por el precio de un terceros tienes el seguro con todo. Contrátalo. Es muy fácil, llamando al 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vale.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. That don't impress
me. Anda, que si te hacen a ti esto que voy a contar ahora...
Sí, te cuenta.
Una novia
sí.
Ha querido sorprender a su novio, a su pareja, el día de la boda.
¿Y?
No lo ha hecho con un espectacular vestido ni tal. No. La novia se ha disfrazado de...
¿Qué?
Tiranosaurio Rex.
Tu reacción, Uriarte.
Hombre, en mi caso hubiera notado la diferencia, pero tengo yo amigos que no hubieran notado.
No, en su caso... En el caso de John,
tú no conoces a las parejas de algunos amigos míos, ¿eh?
En el caso de John, Flowers pensó que es que el tiranosaurio
era
así.
Era así,
sin disfraz.
Era yo. Aparecía así con las manitas pequeñas, voy corriendo.
Bueno, como el tiranosaurio. Mira, que todo esto tiene una explicación, porque el nombre de soltera de la madre de la novia y el segundo nombre de la novia es Rex. Así que,
¿no? ¿Pero cómo se apellidaba?
Rex.
Pero
podría haber hecho más fácil así. Claro. Se apellidaba Rex.
O de perro. Como venga, el perro.
Pues
Rex.
El caso es que tenía vinculación con ello y ha hecho la gracia porque esta chica pues es muy graciosa. Y la reacción del novio es para enmarcarla.
¿Ese es el novio?
Yo creo que era por no llorar. El hombre ha dicho que se quedó en shock, que no sabía cómo reaccionar y que solo podía reír. Afortunadamente, debajo llevaba el vestido de novia a la chica y es con el que pasó por el altar.
Bueno, más. Bueno, hoy os hemos lanzado dos preguntas en las redes. La primera, si crees que utilizamos correctamente las bicis municipales.
Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Las bicicletas van sin ninguna identificación. Es decir, que a usted le atropella una bicicleta, se da la fuga y usted no tiene nada de nada de nada. Aquí se han hecho las normas después de poner las bicicletas, con lo cual la educación de la gente es la que tenemos y el respeto a los demás es el que tenemos y así nos va con las bicicletas.
Pues así nos va con
y
las bicicletas.
Y también hemos preguntado por lo del WhatsApp conduciendo,
sí,
¿no?
Sí, y hay un oyente que hace un apunte bastante interesante.
Hablamos de las bicis, de los coches conduciendo con el móvil, pero yo veo muchos peatones que están por el paso de cebra. No miran si viene un coche y pasan con el móvil guachateando. Tampoco prestan atención si viene un coche.
Oh, qué razón.
Toda la razón.
Que al final la culpa es bastante más general, ¿eh?
Sentido bueno. Común, más que nada.
Bueno, chicos, que ya está por ahí Jorge Alcalde.
Anda,
ahí lo dejo.
Ahí.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
¿Por qué a mí? Si soy buen conductor.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Quiéreteme, date un caprichito.
Hasta el 5 de febrero, en El Corte Inglés, las marcas de moda joven tienen todo con un 50 y un 60% de descuento.
Quiéreteme.
50 y 60% de descuento en marcas de moda joven, solo hasta el 5 de febrero.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Si sufres de acúfenos, tinnitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes esas buenas noticias que te dan y te mejoran un día así de repente? Pues ahí va una. Si antes del 31 de enero contratas Fusión contigo, tendrás fijo 50 megas de fibra y dos líneas de móvil por solo 25 euros durante 6 meses. A lo mejor la noticia así solo no te mejora el día tanto, pero si te cambias te mejora mucho. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Bueno, pues aquí tiene su bombona. Ah, y el cheque carburante, y el jersey, y el libro...
Ahora la bombona de Repsol viene cargada de energía y también de premios. Porque puedes conseguir 50 euros en carburante o 50 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés para lo que tú quieras. Entra en ganacontubombona.repsol.com, introduce el código que encontrarás en la bombona y comprueba si has resultado ganador. Haz tu pedido y llévate tu premio. Sorteamos 10 cada día.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay refranes que necesitan una actualización, me temo, ¿eh? Por San Blas, que es este viernes, ¿eh? Por San Blas, la cigüeña verás. Bueno, pero también se ven durante todo el año, ¿eh? Las migraciones de la cigüeña blanca es una de las más estudiadas. Ahora comienza su época de cría, regresan a sus nidos, pero es que muchas no se han ido. Otras acortan el viaje hacia el Sahel, la sabana al sur del Sáhara, para pasar el invierno. Y otras cuando regresan, ojo, se encuentran con que no pueden anidar donde anidaban. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto de las cigüeñas tiene tela, ¿eh?
Pero hoy vamos a cambiar el orden, porque siempre me terminas preguntando la sección por una pregunta, una curiosidad.
Sí.
Hoy te voy a preguntar yo a ti.
¿Y,
una curiosidad?
¿Y si no lo sé?
A ver, es posible. Bueno, pues lo buscaremos a ver si alguien lo sabe. ¿Sabes cómo se llama el ruido? Es este ruido, mira, verás.
Esto es lo que hacen con el pico, cuando hacen, están arriba en el nido.
El ruido de las cigüeñas.
Sí, yo tengo la suerte de haber tenido hasta este año cigüeñas muy cerca de casa y es espectacular el taca, 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 taca. No, no sé cómo se llama.
Igual que los perros ladran y los gatos maullan, pues las cigüeñas crotorean.
Crotorean.
Ese sonido que estamos
Anda,
escuchando.
Qué chulo, qué chulo.
Es crotorar. Y es un ruido que hace efectivamente con las palas de su pico.
A ver.
Aquí hay unas cuantas, ¿eh?
Impresionante.
Es espectacular.
No, es espectacular. Además, consiguen una potencia. Sí.
Y efectivamente ahora lo hacen mucho más. Lo hacen más que antes. Porque no se van, tú lo has dicho, por San Blas la cigüeña verás, o por San Juan la cigüeña volará, que es por San Juan en junio, cuando se van, o cuando se iban de la península ibérica para pasar el invierno en África, a 3.000, 4.000 kilómetros de distancia, ya lo hacen cada vez menos.
Vamos a hablar de ello. Ana Bermejo es responsable del programa Migra Deseo BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, déjame que te haga casi una pregunta personal. Yo vivo muy cerca, una urbanización, cerca hay o había unos postes de eléctricos donde siempre, desde hace años, yo recuerdo haber visto un nido de cigüeñas, que los bomberos tiraban, construían otro, así durante un montón de años. Este año han puesto una especie de pinchos enormes en lo alto de la torre, pero me he fijado que hay un montón de torres o puntos donde anidaban cigüeñas que este año no van a poder anidar. ¿Es una percepción mía o esto ocurre mucho?
Bueno, sí, sí que ocurre. El problema que tenemos ahora mismo es que cada vez hay más cigüeñas en España, la población está incrementándose y además, como habéis dicho, también están durante todo el año. Y bueno, cuanto más cigüeñas y más están durante tanto tiempo en nuestros territorios, pues claro, pueden generar problemas tanto para nosotros los humanos como para ellas mismas. Entonces, el que críen en postes, por ejemplo, de electricidad, pues tienes el peligro de las propias cigüeñas que se pueden electrocutar y también de las molestias que tienen, ¿no? De criar en estructuras humanas. Entonces, bueno, si se hace bien, pues sí que en muchas torres, edificios y demás se ponen unas estructuras que lo que te hace es intentar que las cigüeñas no hagan ahí su nido y lo hagan pues en otras estructuras bien preparadas especialmente para que hagan sus nidos o bien que se desplacen a árboles y colonias naturales donde no van a tener esos problemas.
Claro, porque los datos, Ana, son sorprendentes. En el año 1990 había unas 7.000 cigüeñas en España que iban y venían, ¿no? Y ahora hay decenas de miles, hay 30 y pico mil cigüeñas en España. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con estos animales que han perdido, o parte de ellos han perdido, pues esa costumbre de migrar hacia el norte de África?
Sí, efectivamente. Una de las cosas que estamos viendo dentro del programa Migra de SEO Birdlife, que es un programa que tenemos de estudio de la migración de las aves en España, lo que estamos viendo marcando las cigüeñas con dispositivos de GPS es que cada vez más cigüeñas se quedan en España a pasar el invierno. Y sobre todo lo que hemos detectado con estos marcajes, que nos dan una información detalladísima de estos movimientos, es que las aves que se quedan son adultos y que además utilizan para pasar el invierno zonas donde hay vertederos o zonas de arrozales. Entonces, bueno, parece ser que claramente las migraciones cigüeñas han cambiado, porque ahora mismo en invierno tienen un recurso donde encuentran alimentos, una zona donde se pueden alimentar, como son los vertederos y los arrozales, que hace pues unas décadas no tenían. Y eso las hace que los adultos en este caso prefieran quedarse en España a pasar el invierno que tener que volar pues 2.000 o 3.000 kilómetros hasta el Sahel africano.
O sea, ahorrar energía, porque aquí tienen alimento que y no tienen que volar tanto para buscar alimento. Pero este alimento se supone que no es un alimento de calidad para ellos. Me imagino que una cigüeña pues alimentada con lo que pueda haber en un vertedero, en un basurero, pues no es bueno para ella.
Bueno, lo que encuentran es otro tipo de presas, ¿no? Las cigüeñas se alimentan habitualmente de pequeños animales, pues ratoncillos, reptiles, anfibios. Antes se alimentaban mucho en zonas de humedales, en charcas, por ejemplo, y ahora pues buscan esos mismos recursos en zonas de arrozales, donde además se alimenta mucho del cangrejo rojo americano, una especie introducida, y en los basureros, pues donde se alimentan de toda la fauna asociada a basureros, aparte de también los restos, ¿no?, propios de los humanos.
¿Y no hay ningún estudio que pueda hacernos saber si este cambio de hábitos alimenticios puede perjudicar a la especie, o simplemente están aquí a gusto y no hace falta que se muevan?
Pues de momento es una de las cosas que estamos estudiando, ¿no? La verdad es que sí que hemos visto que este cambio en la migración más se debe a esa disponibilidad actualmente de alimento durante el invierno que a otras razones. Y bueno, pues si cambiase la disponibilidad de alimento, se podrían cambiar también las migraciones, o se podría cambiar la población de cigüeñas, ¿no? Es una cosa que todavía tenemos que estudiar y con más detalle.
Oye, ¿qué quiere decir o qué lectura hacéis vosotros precisamente de que no se vayan tanto, de que se queden aquí muchas de ellas, que no emigren siquiera?
Bueno, lo que pensamos es que, claro, la migración de las aves lo que les supone es un viaje de miles de kilómetros que tienen que recorrer todos los años dos veces, desde las zonas de invernada a las de cría a las de invernada, con todos los peligros de un viaje, ¿no? De tormentas, tienen que atravesar zonas de barreras geográficas para las aves que les suponen mucho esfuerzo, como puede ser el estrecho de Gibraltar o el desierto del Sáhara. Se encuentran eso con cambios meteorológicos, etcétera, y claro, tiene sus muchos problemas. Entonces, en invierno el principal problema que tienen es encontrar alimentos. Si ese alimento pueden encontrarlo de alguna manera, pues en estos nuevos recursos que les ofrece el hombre, parece ser que los adultos han decidido cambiar esa estrategia de migración, y en vez de irse hasta el África, pues que se quedan aquí en invierno, ¿no?
Qué curioso.
Eso lo hemos visto bien, porque pues, sin embargo, los jóvenes, las aves que marcamos como pollos con los GPS, siguen manteniendo esa migración de miles de kilómetros hasta África, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que es un comportamiento que a lo largo de la vida de las cigüeñas, que es muy larga también, pueden vivir por 30 años, por ejemplo, pues lo aprenden, y por eso también cambian esas costumbres, uh-huh, ¿no? Son capaces de adaptarse a los nuevos medios que encuentran.
Forman parte casi de nuestra vida, de nuestras metáforas, fíjate, por eso nos llaman la atención de las cigüeñas. Ana Bermejo, responsable del programa Migra de SEO Birdlife. Gracias, Ana.
Muchas gracias.
Bueno, precisamente lo de los nidos forman parte de nuestro paisaje, el ruido, las propias cigüeñas, bueno, también de nuestro patrimonio. A ver dónde se instalan. ¿Cómo hacemos para que se coloquen en otro sitio? Esther Herrero es concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Esther, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué habéis hecho o qué intentáis hacer para que habiten las cigüeñas en otro sitio?
Lo que hemos intentado hacer es colocar un sistema antiposado en algunos sitios, como las torres de las iglesias, donde los nidos que hacían podían suponer algún peligro para la población. Ya,
ese sistema, Esther, perdona, es a lo que me refería yo antes, como esos pinchos verticales para que no se posen.
Sí, ese es el sistema, sí. Otro que da pequeñas descargas eléctricas, pero que son totalmente, no perjudican a las cigüeñas, sino simplemente pues que se van a dar unas pequeñas descargas, pero vamos, no perjudican para nada. Y otra cosa que hemos hecho es construir fuera de, en las afueras de Calatayud, y precisamente por lo que decía la experta que ha hablado anteriormente, en el camino que ellas tienen al vertedero municipal, que es de donde ellas abastecen de comida, pues lo que hemos hecho es colocar unos nidos artificiales. Unos nidos, unas torres que nos cedió Endesa, cuatro torres en concreto, y en cada torre hemos colocado dos nidos artificiales esperando que las cigüeñas les guste y sacarlas un poco, algunas de ellas, de la ciudad. No es que no queramos cigüeñas, pero en Calatayud, a partir de enero y febrero, pues anidan como unas 40 parejas de cigüeñas.
Además, el problema, Esther, es que cuando anidan las cigüeñas, generalmente, no siempre, además hay un poco de mito de que siempre anidan en el mismo sitio, pero sí es verdad que, y sobre todo las parejas más mayores, intentan volver al mismo nido que ya se había fabricado la temporada anterior. Y eso hace que los nidos vayan creciendo cada vez más de peso y puede ser un grave problema para las estructuras, para el patrimonio histórico, para las fachadas, para los tejados de las iglesias, ¿no?
Sí, porque date cuenta que estos nidos llegan a alcanzar 300 o 400 kilos de peso cada uno. Y nos hemos encontrado, porque nosotros lo que hacemos es solicitar autorización al INAGA, que es el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en aquellas épocas del año en el que no están de las crías en los nidos, para retirar algunos en colaboración con los bomberos que suponen algún peligro, pues porque nos hemos encontrado que hace poco le cayó parte de un nido encima de un coche a una persona. También tenemos quejas de vecinos que les han caído pues trozos del nido también en sus terrazas. Entonces lo que hacemos es retirar algunos de los nidos, otros no, porque no corren peligro y se les queda. Y sí que es verdad, como tú dices, que las cigüeñas lo que nos encontramos es que vuelven siempre donde tenían el nido.
Claro, por eso es tan difícil ese tipo de técnicas, porque de hecho, Esther, en algunos otros lugares de Europa que se ha intentado hacer esto, convencer a las cigüeñas de que aniden en otro lugar, no ha tenido éxito. La verdad es que al final ellas son muy cabezotas y terminan anidando donde habían elegido la primera vez.
Sí, nosotros intentamos al lado del río también otro sistema que era como la figura de unas cigüeñas que no dio resultado. Lo que pasa es que pues, estás en contacto con los agentes de la naturaleza y viendo este sistema, porque son torres muy altas, lo más parecido a donde a ellas les gusta hacer sus nidos, pues vamos, lo vamos a intentar. Tampoco te puedo decir que vayamos a tener éxito, pero lo vamos a intentar, porque date cuenta que son 40 parejas, porque contamos parejas, porque las que van solas no hacen nido. Entonces, 40 nidos que están todos en el casco urbano y sobre todo se colocan en la parte antigua de la ciudad, como tú muy bien dices, en las iglesias, en las colegiatas, tenemos también en el Peirón de San Vicente, y estamos teniendo ya problemas porque están haciendo nidos en algunas viviendas particulares.
Caramba. ¿Cuándo prevéis que se puede comprobar toca ya, si vienen o no?
En Calatayud ya las tenemos, ¿eh? Ya estamos, ya tenemos lo que no, o sea, lo hemos, esta mañana hemos ido a comprobar y todavía en estos nidos artificiales todavía no se ha instalado ninguna.
Pues estaremos.
Una vez vienen antes, sí.
Estaremos atentos y ojalá funcione, sería un buen experimento. Esther Herrero, concejala, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Chao, Esther, chao.
Venga, hasta luego.
Gracias, George.
Un ánimo precioso, ¿eh? En cualquier caso, la cigüeña.
Seguro que sí. ¿Cómo se llamaba el ese?
Crotorear.
¿Cómo hacían la cigüeña? ¿Lo tienes por ahí a mano, Rosa? Mira.
Gracias.
Muy bien.
Hala, hasta otra.
Hala. Gracias, George. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tener una entrevista de trabajo en los tiempos que corren ya es un logro, Así que hay que aprovechar la oportunidad para dejar una buena impresión. Hoy nos ponemos las gafas de color de rosa para encarar con éxito nada más y nada menos que una entrevista para tener trabajo. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Espósito. Lo vamos a intentar, ¿eh? Uh-huh. Porque es verdad que tener una entrevista de trabajo no es nada fácil, así que conviene estar bien preparados para no desaprovechar la oportunidad. Sobre todo porque la oferta hoy en día es que es muy exigente.
Te pones a buscar trabajo en las páginas sepia
y encuentras cosas como
empresa en expansión busca investment rehearsals. O se necesitan head coaching assistants. An analyst parachuted for you.
Que yo siempre pienso, ¿seré yo algo de eso?
Cerré el periódico y me fui para mi madre corriendo y le dije, mamá, dime por favor, ¿yo soy hija natural o head coaching assistant?
Y lo peor es que es así, ¿eh? Puesto que como si te hablaran en chino, ¿eh?
Total. Bueno, Cope te ayuda, ¿eh? Y nos ponemos serios. Información de servicio. Si no tienes curro, o lo tienes pero quieres cambiar de trabajo, te vamos a dar una serie de pautas básicas para esa entrevista que seguramente es el momento clave.
Pues mira, es que hoy cuenta todo, ¿eh? No solamente el currículum, sino que también importa la impresión que causas, tu apariencia, cómo te expresas, cómo te mueves. Así que todo eso lo vamos a ver. Pero para empezar, en una entrevista de trabajo tienes que llevar muy bien interiorizado tu currículum para poder responder a cualquier pregunta. Por ejemplo,
¿cuáles son tus mejores cualidades? Aquí todo el mundo miente, todo el mundo. Y los más básicos dicen, soy muy amigo de mis amigos.
Me gusta cuando dice los más básicos.
Una chiricota, ¿sabes?
Entonces, bueno, yo creo que eso es irrelevante, ¿no? Que seas muy amigo de tus amigos. Pero bueno, vamos a ver, en primer lugar, cuáles son los requisitos básicos para ir bien preparados a una entrevista de trabajo. Le preguntamos a Nuria Esparza, que es directora de atracción de talento de una empresa especializada en empleo.
Un requisito básico es siempre informarse antes de la empresa, conocer un poquito más lo que valora esa empresa pues en cualquier trabajador o en cualquier candidato. Visita su página web, empápate de su negocio, a qué se dedican, cuáles son sus valores, qué es lo que valoran en los empleados. Si puedes incluso conocer un poquito más pues el sector, el mercado, o cotillear quién es la competencia, bueno, pues fantástico, porque eso que va a aportar y luego va a enriquecer mucho pues la conversación o la entrevista.
Claro.
Claro, fundamental intentar destacar, pues eso, lo que te convierte a ojos de la empresa en lo que están buscando. Eso de muy amigo de mis amigos, pues es más o menos obvio, pero
claro, pues
te aporta.
Se queda corto, claro, eso es.
Poco te aporta.
Bueno, hay muchas formas de potenciar cada uno sus cualidades. Por ejemplo, para los candidatos a un primer empleo.
Bueno, hay dos partes críticas que hacen que un candidato se adapte o no se adapte a la tu empresa. Básicamente es las competencias que tiene y la actitud con la que llega. Y estas cosas no se aprenden en un trabajo previo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Una cosa que valoran mucho las empresas es la capacidad de comunicación o el trabajo en equipo. Puedo haberla desarrollado perfectamente porque haya, bueno, participado en foros de alumnos o porque, bueno, pues el trabajo de equipo, habiendo incluso practicado un deporte, es algo que se desarrolla, ¿no? Y que aunque no haya tenido experiencia profesional, bueno, pues las llevo en mi mochila y en un momento dado puedo aportar a la empresa, ¿no? Y por otro lado, lo que marca siempre la diferencia es la actitud. Es decir, la actitud, las ganas, la motivación, el interés.
Entonces, además de conocer la empresa que oferta el puesto de trabajo y de potenciar nuestras cualidades, vamos a ver otra serie de factores para impresionar al entrevistador.
Al final el entrevistador lo que busca es que seas adecuado para ese puesto, ni que destaques mucho por arriba ni que no llegues por abajo. Con lo cual, naturalidad, es decir, el mostrarte como tú eres, por un lado por la confianza y por otro porque yo siempre le digo a los candidatos, si me descartan, mejor que me descarten por quién soy o cómo soy, que no que haga un papel y encima me descarten, ¿no? Pero la verdad, naturalidad y sinceridad en todo momento en la entrevista.
No mientas.
Clave.
Y además es que mentimos mucho
te
en los currículum.
Te van a pillar después, más tarde o más temprano.
Claro, y además es que según los especialistas, las empresas suelen llamar a antiguos jefes de los aspirantes para descartar candidaturas. Y por supuesto, huelga decir que hay que ser puntuales. Lo suyo es llegar 10 minutos antes. Ni muy pronto, ni muy tarde. 10 minutos es lo suyo.
Naturalidad, sinceridad, puntualidad. Esto por un lado. Uh-huh. Y la imagen.
La imagen, a ver, esto es fundamental. Teniendo en cuenta que el tema de la higiene se da por hecho...
Bueno, tú dilo por si acaso.
Por eso lo digo, pero bueno, se da por hecho. Tenemos que vestirnos acorde al puesto al que optamos, elegir colores neutros o que nos favorezcan. Y no es aconsejable ni usar maquillaje, ni perfume o colonia en exceso. Esto es lo básico. Y lo decíamos antes, una persona especializada en recursos humanos sabe detectar cuando alguien es inseguro. Así que en cuanto al lenguaje corporal, aquí van un montón de consejos de Gemma Ramírez, que es coach especialista en formar a personas para las entrevistas de trabajo.
El principal problema es que no saben ni cómo sentarse, ni cómo poner las piernas, ni las manos, el respaldo apoyado, así que es un poquito inclinado para adelante, y la pierna, algo que nos resulte cómodo. Es muy importante que movamos las manos y nos acompañen según lo que estamos diciendo. Evitar también a lo mejor dar golpes en la mesa, como en cualquier conversación normal, nosotros miramos a los ojos, miramos hacia un lado, una sonrisa que denote como confianza en sí mismo, más que nada, y que lo que estamos contando es verdad. Tiene que salirte normal y fluido, no como que tienes un discurso meramente aprendido para conquistar a la otra persona.
Bueno, es que el lenguaje corporal nos va a ayudar a dar valor a nuestros argumentos, por eso es tan importante. A ver, que nerviosos vamos a estar, pero tenemos que intentar que no se note.
Controlen los nervios porque es muy desagradable sudar. Yo tengo un amigo que suda tanto que un día acabó la entrevista, el entrevistador le dice, bueno, anda, váyase, y el tío lo abrazó y del sudor se le escurrió ¡fum! Como un pez, y el tío lo coge, se le va, sale por la ventana. Aún no la han llamado, ¿eh?
Es que hay momentos que, claro, no puedes controlar los
más
nervios.
Más allá de lo que cuenta Buenafuente, eso de dar la mano a alguien y como que te chorrea con... Claro.
Porque hay cosas que no puedes controlar, pero sí que es cierto que hay que tenerlas en cuenta porque eso puntúa mucho las entrevistas.
Todos hemos cometido fallos o cometemos normalmente de forma inconsciente. Los nervios nos juegan malas pasadas y puedo meter la pata. Por ejemplo, en el caso de los nervios, ¿qué no hay que hacer?
Pues mira, parecen cosas obvias, pero de verdad que las hacemos. Por ejemplo, lo que hay que evitar, mirar al reloj, comer chicle, cruzar los brazos, interrumpir al entrevistador, por supuesto hacerle la pelota y si lo haces que no se note, que difícilmente no se va a notar. Repetir constantemente cuantísimo te gusta su empresa, hablar mal de antiguas empresas o profesionales con los que hayas trabajado antes, criticar a antiguos jefes, usar un vocabulario técnico rebuscado o al contrario, pues que sea demasiado soez. Y a la hora de responder, pues no respondas con monosílabos, tampoco te enrolles y te vayas por las ramas, evita las muletillas, que eso también es muy... Es muy normal, y tampoco hables demasiado ni des muchos detalles de tu vida personal. Y sobre todo, no olvides que pasados 8 o 10 días, después de la entrevista, conviene llamar para ver cuál es nuestra situación respecto al puesto, y si no se consigue, oye, pues a seguir buscando entrevistas, que esa es la única clave que hay para conseguir un puesto de trabajo.
Entrevistas para encontrarlo, por un lado, pero ¿qué pistas podemos dar sobre dónde están las ofertas de trabajo?
Pues mira, las noticias son positivas porque se están abriendo oportunidades, especialmente en los sectores que están creando empleo en los últimos años, y nos lo cuenta la experta en empleo.
¿Sectores en los que puede haber más oportunidades? Todo lo relacionado con la tecnología, todo lo relacionado con las nuevas formas de comunicación, con herramientas digitales. Luego yo también hablaría a lo mejor de perfiles comerciales. Cada vez más, casi en cualquier puesto se pide un perfil muy comercial, de personas que venden la marca y tienen que tener este puntito comercial, este puntito de venta constante, ¿no? Perfiles dedicados en exclusiva a la venta, como los comerciales, como los televentas, como los promotores. Bueno, pues son perfiles que también se han demandado mucho en la última época y que vemos que van a seguir demandándose.
Hoy nos hemos puesto más serios porque la cosa lo merece, ¿verdad?
Bueno, pero hay que seguir buscando. Bueno, serios, pues en la medida en la que podamos, ¿sabes? Porque realmente es que no tenemos más remedio que hacerlo. Si le ponemos un poquito de humor, tampoco vamos mal.
No, hombre, seguro que no. Naturalidad, eso ha sido muy importante.
Pues
gracias,
sí.
Rosa.
Nada, hasta luego.
Chao, chao. ¿Alguien conoce a alguien que no se sepa esta canción?
Imposible.
¿A qué no? Se la sabe todo el mundo. Esto sí. Es como la del Déjame de los secretos. Da igual, se la sabe
todo
el mundo.
Es un himno.
Sube, sube. Los oyentes, ¿os acordáis de Paloma Chamorro? La periodista ha muerto hoy a los 68 años.
Comenzó en Televisión Española en 1970 presentando Galería, después Cultura 2 y más tarde Encuentros con las Letras. En 1983 se puso al frente de La Edad de Oro, toda una revolución, y sí, es que estaba muy vinculada a la movida madrileña.
Que era un movimiento un poco guerrillero, cuando esto era un páramo. Había que ponerse en marcha como si no lo fuera y había que echarse a la calle a hacer como que todo era maravilloso o que al menos podía ser maravilloso.
Y durante dos años por este programa pasaron tanto artistas nacionales como internacionales que modernizaron la televisión.
La televisión y todo lo demás, sin duda. Qué pena, ha muerto Paloma Chamorro. Jo, historia de nuestra juventud, seguro. Hemos lanzado un par de preguntas hoy a las redes. ¿Qué te parece el uso de las bicicletas municipales? Y habéis opinado.
Por ejemplo, Belén nos dice, soy usuaria de Bicimad, el servicio municipal de bicis en Madrid, y es práctico para movernos en pequeños desplazamientos, también ecológico. Hacen falta más carriles en el centro. Y por cierto, lo del uso abusivo de WhatsApp nos lo tenemos que mirar todos.
Ojo, eso lo llevo diciendo yo desde que he empezado con la movida, ¿eh? Que no me estoy escaqueando. Sin ninguna duda, Belén, ahora, también podría decir, ¿por qué no lleváis casco los de la bici municipal? Se me ocurre.
Por ejemplo, y es que también nos preguntamos en las redes por el uso del móvil, del WhatsApp, cuando estamos conduciendo. Es una práctica muy habitual, pero hay excepciones y hay que seguir ese ejemplo. 607-150602.
Todos los días conduzco para ir de mi casa al trabajo 45 kilómetros. Y jamás, y lo digo así de claro, jamás he utilizado WhatsApp. Me conecto a Bluetooth antes de arrancar, por si me llaman. ¿De dónde? Del cole. De mi padre, que estoy ingresado otra vez. De mi marido, que no sé qué pase. Lo demás, puede esperar.
Vamos a ver. Chapó, oyente. Sí. Me parece fenomenal. Y en cuanto a lo del cole y tu padre que se cure, que es lo más importante. Y el marido que no te llame. ¿Para qué te va a llevar el marido? ¿Para qué te va a llamar?
Marido para lo que sea.
Un problema. ¿Para qué te va a llamar? Que se cure tu padre, que eso es lo primero, chicas. Vale.
Bueno, y nos dice José María que hay algo peor que todo lo que estáis hablando. Leer el WhatsApp montado en una bicicleta municipal.
Es verdad. ¡Ojo! Los hay, ¿eh?
Hombre.
Los hay. Vuelve el cine kinky a las salas. ¿Que no sabes lo que es? Pues fijo que has visto un montón. Enseguida te lo cuento. Por cierto, vas a poder ver la entrevista a través de Facebook Live.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.